Colectivos y personas de diferentes países constituyeron el año pasado la campaña Repsol Mata, con el objetivo de explicar y de denunciar los impactos sociales y ecológicos de la petrolera Repsol YPF en diferentes lugares del planeta. Los compañeros del programa La Bella Durmiente en la ciudad de Granada entrevistan a Marc Gavaldà, quien pertenece a esta campaña y explica la cara menos simpática de la multinacional petrolera.
Repsol Mata.
Repsol Mata. Repsol YPF tiene una ganancia de 30 millones de euros al día. En América Latina, invade cientos de comunidades, decenas de territorios indígenas y áreas protegidas. Contamina los suelos de comunidades mapuches en Neuquén y las napas de agua en la zona del puerto de Mar del Plata.
Si querés sumarte a la campaña internacional contra Repsol, podés entrar a www.repsolmata.info.
Repsol Mata.
Hola, ¿qué tal? Estamos esta tarde con Marc Gavaldà de la campaña Repsol Mata.
Hola, ¿qué tal?
Nos podrías empezar contando cómo surge esta campaña, ¿no?
Bueno, la campaña Repsol Mata surge del año 2003, cuando se produce en Bolivia la guerra del gas, pues un comité de solidaridad con las víctimas de los enfrentamientos que había en Bolivia, pues empezamos a concentrarnos en el consulado de Bolivia y de ahí pues trascendimos un poco el tema boliviano hacia la responsabilidad de la empresa Repsol, que era la que estaba queriendo exportar 300 millones de metros cúbicos a Estados Unidos y que fue el detonante de esta guerra. Entonces de ahí pues empezamos ya a investigar quién es la empresa Repsol YPF, que es una transnacional de origen español, pero actualmente casi en manos a medias con Estados Unidos, y que tiene sobre todo una huella territorial muy grande en países como el norte de África y América Latina. Como impactos sociales tiene la apropiación de empresas nacionales, ¿no? En los años 90, aprovechando una época muy corrupta, Repsol YPF empieza a privatizar empresas por muy debajo de lo que valen. Estamos hablando de países como Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador. Solo en Bolivia tiene una extensión tan grande como Cataluña, lo que son los bloques de Repsol. Está invadiendo, por ejemplo, en este país 17 territorios indígenas, 6 parques nacionales, ¿no? Y lo mismo sucede en otros países. De manera que tiene un poderío, como digo, territorial muy grande y también un poderío económico y político que le concede una situación que podríamos llamar de impunidad, ¿no? O sea, existe una impunidad petrolera ahí donde Repsol opera y de esta manera pues invierte una tecnología obsoleta, los derrames, las fugas, el venteo de gas es algo cotidiano. De hecho, por ejemplo, el año pasado, en las inmediaciones de un pozo en Bolivia, Repsol quemó vivas a una familia entera que estaban pescando en un laguito que había al lado del pozo, porque lo que había pasado es que Repsol estaba venteando gas ilegalmente a la atmósfera y este gas pues se inflamó y en la deflagración pues murieron 2 personas, ¿no? Todas estas muertes nosotros vemos que no llegan a, sobre todo al consumidor, ¿no? En el Estado español vivimos cautivos a la petrodependencia de Repsol, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estamos consumiendo productos Repsol, desde el plástico al butano, al transporte, a la gasolina. Bueno, todos vivimos diariamente consumiendo Repsol. Entonces todo esto no llega porque la misma empresa Repsol es la que está financiando pues los grandes medios de prensa, ¿no?
Y bueno, me comentas ahí que todo el impacto que está teniendo en América Latina, ¿qué tipo de resistencias se están llevando a cabo en estos países, ¿no?
Bueno, hay muchos conflictos, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, en el 2001, cuando se produce el cacerolazo o la rebelión argentina, en cuando pues de repente el país se desploma económicamente, ahí se empieza a visibilizar las empresas extranjeras como responsables de esta crisis. Y es ahí donde Repsol empieza a sufrir ataques y desde ese momento que cambia su imagen corporativa retomando las iniciales anteriores a la privatización, o sea, YPF. Se borra el nombre de Repsol en todo el país y YPF vuelve a ser como si fuera otra vez renacionalizada, ¿no? También hay resistencia por parte de movimientos indígenas. Por ejemplo, el pueblo mapuche ha presentado una demanda por 400 millones de dólares a Repsol por contaminación, ¿no? Son dos comunidades que están totalmente contaminadas, los niveles freáticos de agua, y a través del agua pues se han contaminado la sangre, ¿no? Hay presencia de 17 metales pesados diferentes en la sangre de los mapuches de dos comunidades donde está el proyecto gasífero más grande de Argentina, que es el de Loma de la Lata. Por otro lado, en Bolivia, pues todo lo que ha sido el movimiento por la nacionalización, que de alguna manera ha apulteado al poder al partido de Evo Morales, a raíz de las promesas de expropiar a la industria petrolera extranjera, pues también están condicionadas porque Repsol privatizó la empresa estatal boliviana, ¿no? Por otro lado, están saliendo muchas resistencias locales directamente en las comunidades indígenas afectadas, ¿no? Por ejemplo, existen comunidades como es Tentayapi, una comunidad guaraní al sur de Bolivia, que directamente ha expulsado a Repsol de su territorio, ¿no? O sea, esta comunidad tiene un fortalecimiento cultural muy muy fuerte que ha permitido que se pongan todos de acuerdo para expulsar a la empresa, ¿no? Actualmente también hay conflictos que Repsol está más o menos salvando a través de una negociación. Por ejemplo, la Asamblea del Pueblo Guaraní de Iticaguasu, en Bolivia, o recientemente los Ashánica, que son indígenas del Perú, también se han puesto en contacto con nosotros para ver cómo llevan la negociación, porque en el bloque 57, en la selva central peruana, pues han entrado también incumpliendo la palabra y de momento han hecho la prospección sísmica, pero se esperan pues 40 años de explotación petrolera.
En vuestros textos puedo ver que habláis mucho sobre la deuda ecológica. ¿Podrías explicarme un poco a qué os referís con este término?
Sí, el concepto de la deuda ecológica dice pues que los países del sur han pagado ya muchas veces la deuda, ¿no?, a través de los intereses bancarios. Sin embargo, los estados del norte están contrayendo una deuda ecológica brutal, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que son las externalidades del mercado que no se contabilizan, por ejemplo, pues lo que es la desaparición de bosques tropicales o la propagación de enfermedades, o simplemente pues contabilizar cuánta madera, cuántos minerales se están sacando históricamente y actualmente los países del norte, ¿no? Uh-huh. Entonces, este concepto de deuda ecológica lo que dice es quién debe a quién. O sea, los países del norte deberían más bien pagar a los países del sur y no al revés, como está sucediendo actualmente, ¿no?
Era la entrevista a Marc Gavaldà de la campaña ciudadana Repsol Mata.